fuga de tortugas.
¡Fuera!
Un perro aburrido
que muerde la pierna del que va último.
Horas 43 minutos. El pasado jueves, militantes de Unidad Ciudadana Bolívar presentaron en el Consejo Deliberante local un proyecto de ordenanza para garantizar el cupo laboral a las personas trans. Y para hablar al respecto estamos con dos militantes de Unidad Ciudadana que tienen que ver, por supuesto, con este proyecto, que son Lorena Campos y Ana Chávez. ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Y Lorena Casado, que está atrás.
Empuñando una cámara de fotos. Exacto. Para registrar lo que vayamos a charlar aquí. Bien, ¿cuáles son los fundamentos de esta iniciativa?
Bueno, primero queremos aclarar que lo presentamos el 17 de mayo, porque es el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia y Transfobia. El proyecto dispone de un 1% del cupo para trabajadores de la administración pública, ya sea en planta permanente, temporaria, en designaciones transitorias y todo tipo de contrataciones. También es para el municipio y para las entidades autárquicas relacionadas
al municipio. Vinculadas con el municipio, sí. Claro. Hay algunos datos que ustedes brindaron, sí, en la fundamentación de este proyecto en estos días, dice que el proyecto dispone de la implementación de un registro de aspirantes, sí, en el que pueden anotarse las personas trans, travestis, transgénero y transexuales para tener el derecho de acceder a un trabajo formal. Se obliga al municipio a que tome a personas trans al menos en un 1%, que es lo que estabas mencionando, Lorena. Dicen más adelante, en este caso la nota a la que estoy haciendo referencia fue publicada por el diario La Mañana ayer y la brindaron Lorena y Eliana Herrero, que no está presente aquí porque tiene que cursar sus estudios en Olavarría, pero que también tiene mucho que ver con la elaboración de este proyecto. Uh-huh. El Estado tiene que ser el promotor de políticas inclusivas y el que genere real igualdad de derechos. Si bien durante el kirchnerismo se sancionaron la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, todavía este grupo social de personas sigue siendo excluida y víctima de discriminación. Lo que lleva, y acá hay unos datos sobre los que te voy a pedir alguna ampliación, sí, lleva a que solo el 20% de las personas trans termine la escuela secundaria, a que más del 90% no pueda acceder a un trabajo formal registrado. Eso conlleva que la única opción de, entre comillas, trabajo sea muchas veces la prostitución.
Sí, bueno, estos datos son sacados de la Fundación Huésped del año 2014, donde aclara que este grupo social está tan excluido de la sociedad, del sistema institucional, de salud, son perseguidos y hostigados por las fuerzas de seguridad, y lo que conlleva a que terminan completamente excluidos de la sociedad y que terminan... como ya digo ahí, más del 90%, el 92% específicamente dicen los datos, terminan en la prostitución. O sea, donde nosotros no podemos considerar que es una opción, porque cuando vos no tenés otra cosa, no puede ser una opción.
No es una opción, no hay entre qué elegir.
Claro, y también en los datos dice que 7 de cada 10 personas, ellos dicen que elegirían otro trabajo si tuviesen la posibilidad de hacerlo. Entonces nosotros consideramos que el Estado tiene que garantizar un derecho humano fundamental como es el trabajo. No puede ser que estemos, primero que consideremos la prostitución como un trabajo cuando sabemos que es explotación sexual, y tampoco podemos dejar estos sectores totalmente relegados de la sociedad, porque ya te digo, tenemos una ley de identidad de género que los considera sujetos de derechos. Pero aún así la sociedad todavía los excluye, donde no hay una igualdad real de oportunidades concreta.
Y esto pasa concreta y claramente en Bolívar, por
pasa
más que quizás
Bolívar.
Mucha gente se esté desayunando al respecto, ¿verdad, Ana?
Claro,
y no es que está pasando hoy, haya empezado a suceder, sino que ocurre desde hace...
¿Sí?
Añares.
Sí, el proyecto tiene la intención también de visibilizar a este colectivo que sociedades como la nuestra a veces trabajan bastante para invisibilizar. Otro dato que es terrible es el promedio de edad.
Escalofriante.
Escalofriante. Es dolorosísimo pensar que en una época y en una sociedad en que el promedio de vida cada vez es más alto, de hecho problematiza, a, por ejemplo, a la señora Christine Lagarde, ¿no?, que dice que la gente vive demasiado, el colectivo trans tiene un promedio de vida que no llega a los 40 años. Esto es pavoroso y debería, como humanos, hacernos repensar a todos cuáles son las condiciones de vida de estas personas que hace que vivan tan poco tiempo.
¿Cuánta responsabilidad nos cabe como sociedad en que eso sea de esa manera?
Y también quería mencionar que en 2015 se sancionó la ley Diana Zacayán, que fue su impulsora desde cupo laboral trans en el ámbito de la administración pública provincial, y fue el proyecto fue presentado por la diputada provincial Karina Nazábal, que fue, bueno, fue la que presentó el proyecto, y el proyecto se sancionó. Aún todavía no está reglamentado en Provincia de Buenos Aires. Vidal lo tiene cajoneado, o sea, no está, pero tampoco se aplica.
Sí.
Entonces también nos fundamentamos este proyecto de ordenanza en esa ley, que nos parece importantísimo.
Sí, en los pactos internacionales con rango constitucional, ¿no? Que son los fundamentos enumerados en el proyecto. Nosotros estamos constitucionalmente obligados a garantizar el derecho a la educación, a la salud y al trabajo de todos los habitantes del suelo argentino. Para eso firmamos y le dimos rango constitucional a los pactos.
Claro, y la misma Constitución Nacional, o sea, garantiza el derecho al trabajo, el derecho a la obra social, a la
educación.
Claro, tal cual, o sea, están excluidos de todo tipo de derechos constitucionales también.
En la ordenanza no se pide como condición excluyente que tengan terminada la secundaria. Lo que sostiene es que la persona puede presentar certificado de alumno regular cada 6 meses y anotarse. Con lo cual también, dicen Lorena Campos y Eliana Herrero en el diario La Mañana, esta es una conferencia de prensa que brindaron el miércoles o jueves.
El jueves.
Con lo cual también fomentamos la finalización de los estudios secundarios de este grupo social, que es otro dato importante del proyecto.
Claro, porque si tenemos en cuenta que solamente un 20% de este grupo puede terminar los estudios secundarios y después les pedimos un título, es como, bueno, no estamos llegando, porque ya los datos nos dicen que directamente no pueden terminar. Entonces, a nosotros nos parece fundamental de que como Estado, además de darles un trabajo, de que tomemos la obligación de capacitarlos y de poder llegar a todo, al trabajo, a la educación, a tener una inclusión concreta, como
real,
corresponde, real.
No sí. Teórica.
No. Claro, no discursiva solamente.
Claro, lo simbólico es sencillo. Desde lo simbólico la inclusión está dada. De hecho, si haces una encuesta, el 90% de la gente te va a decir que no discrimina. Y en los hechos, la realidad dice otra cosa. Entonces, esa brecha es una brecha social que no interesa a cuántas personas afecta de manera directa. Si afecta a una, ya es suficiente para que nos sentemos a pensar.
Claro, se defiende el derecho a... Digo, uno no puede decir que no discrimina si después no los incluye, desde el lugar que uno ocupe en la sociedad, ¿no? Porque, como dicen en la película The Post, de Steven Spielberg, el derecho a la libertad de prensa se defiende publicando.
Exacto.
No discurseando al respecto. ¿Han podido hablar con los concejales locales? ¿Qué expectativa tienen en que sea aprobado este proyecto?
No, hasta ahora no hemos tenido reuniones con nadie. Queríamos hablar con Gustavo Morales, que está en el área de recursos, en la dirección de derechos de recursos humanos, pero bueno, nos dijeron que no está en Bolívar por ahora, así que lo vamos a dejar para más adelante. Porque también el proyecto designa como autoridad de aplicación a la dirección de recursos humanos. Y después, bueno, en la semana que viene vamos a estar viendo a ver con qué concejales nos podemos reunir para contarle del proyecto y a ver qué nos dicen.
Bien.
En este momento la etapa es de difusión y luego, bueno, nos sentaremos para que nos hagan todas las preguntas que quieran y someter a conversación y a debate los puntos, sobre todo las estadísticas, porque los números no siempre mandan, pero en estas cuestiones son fundamentales. Si se pueden discutir esas estadísticas, lo más probable es que de la fecha en que fueron extraídas a hoy hayan subido, no bajado. Entonces, vamos a sentarnos a conversar con todos. Tenemos las mejores expectativas, porque para eso las chicas del área de género de Unidad Ciudadana han trabajado, y veremos qué respuesta dan nuestros representantes. Por ahora estamos difundiendo para que la comunidad sepa desde qué lugar presentamos esto.
¿Hay algún proyecto por el estilo en vigor en municipios de la zona? ¿Han tenido contactos al respecto?
En Azul se aprobó.
¿Se está aplicando en Azul?
Sí, en Azul sí se aprobó hace poquito. No sabemos si se está aplicando como corresponde, pero sabemos que se presentó y se sancionó. Y a nivel nacional, creo, en 14 municipios ya se aplica este proyecto.
Nosotros tenemos la ley provincial, ¿verdad? Lo que necesitamos es que los municipios hagan valer esa ley dentro de cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires. El hecho de tener una ley provincial garantiza que tenemos el derecho a presentar estas solicitudes ante nuestras autoridades.
Claro, primero hay que reglamentar la ley.
Exacto.
Porque hasta ahora no está,
sí,
reglamentada.
Entiendo que algo similar ha de haber ocurrido aquí con la incorporación de personas con capacidades diferentes, que
claro,
en algún momento un porcentaje de la población con capacidades diferentes fue incluida en el plantel laboral de la municipalidad. Bueno, ahora la intención de al menos de ustedes es que el 1%
como básico
se incluya en el plantel de trabajadores de la municipalidad. Lo que aclaraban también es que no solo para trabajar en la municipalidad,
exacto,
sino en empresas vinculadas,
sí,
con el municipio.
Sí, sí. Y que a la vez también sea el Estado el que promueva, el que incentive a empresas privadas a que tomen personas trans también.
Obviamente que no existe obligatoriedad de la inscripción en el registro, pero al menos es
una opción,
es una oportunidad.
Claro.
¿Sí? Toda aquella persona que esté interesada al menos tiene una herramienta. Esto no es obligar a nadie,
claro,
¿sí?, a inscribirse, pero sí obligar a que ese registro esté abierto.
Bien, gracias.
No, por
gracias,
favor, gracias a vos, Chino.
Ana Chávez, Lorena Campos y Lorena Casado pasaron por Fuga hablándonos del proyecto de ordenanza que presentaron días atrás, puntualmente el jueves, en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con garantizar el cupo laboral a las personas trans. Ya volvemos.
¿El enemigo golpea a tu puerta? Fuga de Tortugas. Decálogo de renuncios para que te unas a él.